España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena deja plomo en la sala.
Aplaudimos para reconocer y nos aplaudimos para animarnos. Cada día a las 8 de la tarde, en Inglaterra lo hacen una vez a la semana, en Estados Unidos también, una vez a la semana. Aquí mostramos nuestro agradecimiento todos los días a las 8 de la tarde. Y vamos a llegar a las 8 o a las 7 en Canarias. Así suena España, un día más. Este es el sonido del barrio de Eric Fraus. Desde Madrid saltamos a La Coruña, al barrio de Pepe Torrente. Desde La Coruña trazamos una diagonal para ir hasta Granada, al barrio de Jorge de la Chica. Subimos a las calles de Pamplona, al barrio de Alberto Sanz. Bajamos a Valencia, al barrio de Hugo Ballester. Calles de Barcelona con John Batjori. En Donosti, en el barrio de Marco Antonio Sandi. Sevilla, barrio de Ocaña. Con música de Semana Santa de Fuma. Y cerramos de nuevo en Madrid, en el barrio de Melchor Ruiz. Mucha gente a la que aplaudir estos días, y las estamos conociendo a muchos de ellos en las horas de tiempo de juego, del partidazo, de toda la programación de COPE y de los compañeros de informativos que cada hora, sábado y domingo también, por supuesto, nos dan las últimas noticias. Álvaro Echeverría.
Los casos de coronavirus en España se elevan a más de 130.000, lo que supone 6.000 más que este sábado. Esto supone que España ha registrado su mejor día en cuanto a número de casos desde el pasado 23 de marzo. La misma tendencia se mantiene en fallecimientos diarios, las mejores cifras desde el 26 de marzo. Lo explicaba María José Sierra, la subdirectora del Centro Coordinador de Alertas.
Las comunidades nos informan de un total de 38.080 personas dadas de alta, y esto supone alrededor del 29% de altas en los casos que nos han notificado. Y de igual forma, en los incrementos de casos hospitalizados y de casos ingresados en UCI, también estamos observando un cierto descenso.
Y durante las 3 semanas de este estado de alarma, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están redoblando sus actuaciones en la calle para asegurarse de que todo el mundo cumple las normas del estado de alarma. Aún así, en tan solo 22 días, los números de multas ya se cuentan por los cientos de miles. Lo explicaba el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Ha realizado nada más y nada menos que 3 millones de comprobaciones en distintos lugares respecto a personas, vehículos, etcétera. De todo ello, ha tenido que levantar peticiones de sanción, expedientes sancionadores, en un número cercano a los 330.000. Y se ha tenido que detener, fundamentalmente por delitos de desobediencia, atentado a agente de la autoridad, a 2.850 personas.
Y entre estos multados hay reincidentes. Te contaba la semana pasada que habían multado a un vecino de Gijón por acampar en los Picos de Europa. Pues bien, hoy le han vuelto a denunciar al mismo en el mismo sitio, en los Picos de Europa. Lo mejor ha sido la excusa cuando la Guardia Civil le ha preguntado que qué hacía allí de nuevo. Según este hombre, se había dejado material fotográfico en una cueva y volvía por ello.
Pues lo fácil que decir soy idiota y ya está. Y con eso se arregla muchas situaciones. Gracias, Álvaro. ¡Cuidado que viene el poli!
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. escuche COPE.
Uy, sí, sí, música cañera. Que viene Poli, hay que ponerle a Lou Reed.
Y ahí, ahí. Oh.
Poli, que vamos a hablar con Curro, con tu médico. Bueno,
no me digas, no me lo puedo creer, ¿en serio?
Sí,
no
sí.
Me ha dicho nada el tío.
¿No te lo ha dicho?
Absolutamente nada. Joder.
Pero es que tiene una entrevista, ¿eh? Un médico porque que estaba... trate a Poli tiene una entrevista, ¿eh?
Escucha, estaba de guardia. Bueno, está de guardia casi todos los días, sí, el pobre. Sí. Ahora, con todo este lío, pues te puedes imaginar. Pero yo no lo sabía, claro, no me ha dicho nada, desde luego, macho. Vaya, de todas formas, tú traes a cualquiera a la radio. Esto no puede ser, ¿eh?
El cabrero que vamos a poner ahora en antena es el audio de un cabrero. ¿Te sabes el nombre, Masilla?
Te lo busco enseguida.
Sí, cabreirense se llama.
Es extremeño, ¿no? El cabrero. Es que ha puesto un vídeo, yo no sé si en Instagram, en Twitter, no lo sé, a mí que me llegó por WhatsApp y no sé dónde lo
puse. Llama Jesús Manuel Martín Crespo.
El caso es que ha hablado durante 3-4 minutos y, bueno, Mansi ha hecho un extracto de un minuto, pero tiene ahí un pozo de sabiduría profunda y popular. Le escuchamos al cabrero.
Estoy aquí calentándome un poco antes de encerrar las cabras, que todavía no han bajado todas para abajo de la sierra, pues se entretienen por ahí. Y estoy yo pensando, ¿cómo es posible que ya esté la gente arruinada, muchas empresas arruinadas? Estarían arruinados antes, pero esos empresarios que digan que ya se han arruinado, es que no tenían dinero ahorrado. Resulta que van con los BMW, los Audi, de vacaciones por todo el mundo, dando la vuelta al mundo de Willy Fogg. Pues que cojo un avión en Madrid y me voy a pasar el fin de semana no sé dónde. Y ahora no os creáis que cuando esto se termine, que digan ya que se ha curado la gente, que vamos a salir ya al día siguiente todos con las chanclinas por las calles. ¡Venga, que esto es fiesta! ¡Uy, fiesta, sí! La que nos han liado, con lo a gusto que estábamos nosotros de romería, de matanza y de fiesta. Mira, ahora todos encerrados en casa con el coronavirus ese. Ya lo decían los viejos, guardar. Guardar para cuando no haya. Menos mal que yo nací arruinado y todo lo que llevo encima son ganancias. No teníais tantos BMW y tantos coches. Así que nada, os dejo, Dagane, buenas noches, nos vemos, ¿eh?
El tío graba el vídeo con una hoguerita allí en mitad del campo. Que ya decía a mí la parte genial es, ya lo decían los abuelos, guardar, guardar, guardar. Dice,
yo,
menos mal que yo nací arruinado y todo lo que llevo encima son ganancias.
Esa frase es para guardársela. Sí, a mí me vale de estado de WhatsApp.
Eso es extraordinario.
Es fantástico. Además,
lo ha definido todo perfectamente en un segundo.
Qué padre, ya estáis todos arruinados. Se llevaba 20 días.
Pero como decía el abuelo, guardar, hombre, guardar.
Estaba Rubén Parra tras su pista, o sea que a ver si la semana que viene, si queréis...
Bueno, juntamos a Poli, Fali y... ¿Cómo se llama?
Oye, escucha, un genio, ¿eh? Un genio. Ayer cuando lo estaba oyendo...
¡Qué crack!
Uno estaba...
Qué
no, pero un genio...
Jesús Manuel se llama. Sí, si juntamos a los tres, no podemos ir nosotros.
No, sí, eso puede ser
estratosférico. Horas y
horas. Hablando a nuestro libre albedrío, ya te puedes imaginar, porque yo me identifico con él muchísimo. Es un crack auténtico.
Oye, se ha estropeado mucho la historia de Estados Unidos y ahora estamos allí. Antes, Gema Santos con Berti.
Con un mensaje de Berti recordándonos cómo nos cuidan. Nos cuidan siempre y en estos momentos mucho más, por supuesto. Ahora quizá estés pensando en que no usas tu coche y tendrías que pagar menos por tu seguro, ¿verdad? Bueno, pues se te han adelantado en Berti. Ya han pensado por ti y han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses, porque saben que ahora tu coche no es tu prioridad, evidentemente, pero puedes necesitar usarlo y tienes que estar cubierto. Y cuando todo vuelva a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites. Así que para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Ahí descubrirás cómo Berti puede ayudarte. Venga, entra ya en Berti.es.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Juan Fierro, corresponsal en Washington. Hola, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Parece ahora mismo descontroladísimo el coronavirus en Estados Unidos, ¿no? Por los últimos
sí,
datos.
Sí, pero es que, fíjate, en vez de coger los datos de las últimas 24 horas, que no han sido buenos, ha habido en las últimas 24 horas, las 24 horas del sábado, 1.365 muertos, pero ayer conectábamos un poco antes, una hora antes, a las 7 de la tarde. Yo te contaba que en ese momento había en Estados Unidos, según las cifras oficiales de la Universidad Johns Hopkins, que es la más seguida aquí en los Estados Unidos con estas cifras, había 278.000 positivos, personas que han dado positivo en el test del coronavirus. Ahora mismo hay 321.742, es decir, eso son casi 40.000 personas más en 24 horas, en las 24 horas seguidas desde las 25 horas, desde las 7 horas, las 7 de la tarde de ayer a las 8 de la tarde de hoy, toda hora española. El número de muertos, te hablaba ayer de 7.174 muertos, ahora mismo son 9.132, son casi 2.000 muertos más en 25 horas. Esa es la situación ahora mismo en los Estados Unidos, y no solo te lo digo yo, lo decía el presidente Trump ayer por la noche, madrugada ya en España, daba una rueda de prensa y decía que Estados Unidos estaba ante las dos semanas quizás más críticas, la próxima, esta semana que va a empezar el lunes y la próxima semana, donde va a haber muchos muertos, y lo decía así, que iba a haber muchísimos muertos. Hoy el director general de la salud, que es un vicealmirante, el vicealmirante Jerome Adams, decía que en las próximas dos semanas, Estados Unidos iba a vivir momentos como el 11 de septiembre o como el ataque a Pearl Harbor. Pero decía, no los vamos a vivir de una manera localizada, como en Nueva York o en Hawái, sino que va a ser, lo vamos a vivir, decía el director general, el vicealmirante, lo vamos a vivir de una manera total, en todo el país, no va a ser algo absolutamente localizado.
Pero mucho más castigo en la costa este,
Sí, Nueva York sigue siendo tiene prácticamente la mitad de los casos, un poco menos de la mitad de los muertos. Hoy el gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, decía que había un dato positivo, y es que en los últimos tres días había bajado un poquito el número de muertos en Nueva York, en el estado de Nueva York, pero decía que no sabía si es que realmente habíamos empezado ya esa llanura, esa meseta, o realmente este era simplemente un blip en todo la contabilización de los muertos, y era algo que realmente no se podía contar como tal, o sea, que habría que esperar. Nueva York es sin duda el sitio que más preocupa. El Pentágono ha decidido enviar hoy 1.100 médicos y enfermeros y enfermeras de la reserva a Nueva York. Hay un barco, un barco con 1.000 camas atracado en el puerto de Nueva York, con 1.000 camas, y que solo tiene 20 enfermos dentro, porque teóricamente ese hospital se había designado para liberar a los otros hospitales de la ciudad, sí, de casos que no son de coronavirus. pero están teniendo problemas y ahora lo que se están planteando ante lo que puede venir estas dos semanas es que el barco finalmente reciba pacientes del coronavirus. Han abierto también otro gran hospital, 2.500 camas en el Javits Center, que es como el IFEMA de Manhattan, que también en un principio se iba a destinar solo a los pacientes que no estuvieran afectados por el coronavirus, pero han decidido también que ese hospital se va a dedicar a pacientes del coronavirus.
Parece que la zona cero se ha ido desplazando, Wuhan, Lombardía, Madrid, y ahora es Nueva York. Pero claro, Nueva York es un poco centro económico del mundo. El distrito financiero está parado. ¿La bolsa va a seguir cotizando, por ejemplo?
Sí, sí, sí. La bolsa sigue cotizando. Lo hacen de una manera electrónica. No están los traders, no están en el parqué, no están trabajando ahí, lo están haciendo desde casa, trabajando, y la bolsa sigue. Pero fíjate, los últimos datos, no han dado datos nuevos. Este dato que te doy es de hace una semana. De todos los test de coronavirus que se realizaban en Nueva York, el 35% daba positivo, que es un, decían, cuando se comparaba a Estados Unidos, que Estados Unidos debería hacer lo mismo que Corea. En Corea el 96% daba negativo, es decir, solo el 4% daba positivo. En Estados Unidos, en Nueva Jersey, el 35% da positivo. En Luisiana, el 26% da positivo.
Va a ser una burrada. Va a ser una burrada. ¿Siguen los 7, 8 estados de la zona centro? Pues están gigantes.
8, sí.
Sin
sí.
Medidas de confinamiento, ¿no?
Siguen. Sí, hay 4 estados que no tienen ninguna medida, otros 4 tienen algunas medidas en algunos condados, pero siguen así. Y ayer le insistían mucho también al presidente, es decir, si sus asesores médicos están diciendo que la única manera de parar esto es el confinamiento, ¿por qué no da el gobierno federal una orden federal que ordene a todos los ciudadanos estadounidenses a quedarse en casa, a guardar este tipo de medidas? Decía, bueno, que él confiaba en los gobernadores, que cada estado es diferente. Di que si lo miramos por tanto por ciento de población, es apenas un 6-5% de la población lo que hay en esos estados. Es decir, el 95-96% de la población estadounidense sí que está bajo esas medidas.
Gracias, Juan.
A ti, Paco.
Vienen días chungos en Estados Unidos. Parece que empezando la curva hacia arriba, no sé. En España estamos acumulando, o eso queremos ver, buenas señales. Por ejemplo, en el Gregorio Marañón nos escucha Felipe Díez del Hoyo, cardiólogo. Hola, doctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás?
Encantado de saludarle y agradeciendo a todos los que se dedican a cuidar de nuestra salud por delante. Que parece que en su hospital hay menos presión en las UCIs, ¿no? Que no hay colapso ya.
Bueno, un poco yo creo que la sensación, asumiendo todavía cómo están las cosas, empieza a ser positiva. Claro, todo lo que sea decir positivo ahora hay que cogerlo un poco con pinzas.
Sí, pero casi no nos atrevemos a decirlo, claro.
Sí, hombre, y decir que la cosa está bien todavía con, pues eso, con 14.000 pacientes que habrá ingresados en la Comunidad de Madrid, pues claro, puede sonar un poco raro. Pero la realidad es que si tenemos en cuenta de dónde venimos, yo creo que la evolución y sobre todo lo que más estamos notando ahora es a nivel de las urgencias, la disminución yo creo que clara de número de personas que vienen con síntomas de coronavirus. Esto puede tardar un poco en traducir otros números que al final importan mucho a la gente, yo creo que pueden ser como el número total de fallecidos o la gente en unidades de cuidados intensivos. Tened en cuenta que la urgencia es la puerta por la que entra el paciente. El paciente luego está muchos días ingresado. En el contexto de, sobre todo de pacientes críticos, pueden llegar a estar 3 semanas casi ingresados. Entonces, hasta que consigamos traducir estos números de menor llegada de pacientes a números, digamos que, bueno, a otro tipo de números, puede tardar un poquito, pero es el principio. Entonces, si empiezan a llegar menos pacientes por la puerta, yo creo que, bueno, con cierto optimismo podemos empezar a decir que a ver si esto empieza de alguna manera a acabar.
¿Como cardiólogo está atendiendo solo lo suyo, solo entre comillas, o ya está dedicado también al coronavirus?
Yo era cardiólogo hasta febrero del 2020. Desde que llegó la epidemia, ya yo creo que soy médico COVID como la mayoría de mis compañeros. En general, yo creo que en todos los hospitales, al menos de la Comunidad de Madrid, incluidos cirujanos, traumatólogos, todo tipo de especialidades médicas, yo creo que casi todos nos hemos convertido en médicos de coronavirus. Plantas con equipos multidisciplinares es básicamente a lo que nos dedicamos y en lo que yo llevo inmerso el último mes prácticamente.
Bueno, además, el que tenga problemas coronarios hace al paciente, al contagiado de coronavirus, ser más riesgo todavía, ¿no? Tener más riesgo todavía.
Paco, ¿a qué te refieres exactamente?
Al que tenga problemas coronarios, patologías anteriores, bueno, digo, que es un factor de riesgo añadido.
Sí, es uno de los factores de riesgo. Aprovechando que me lo dices, sí que me gustaría hacer al menos lanzar un mensaje, que sí, que yo soy cardiólogo y específicamente yo soy muy dinamista, me dedico a hacer los cateterismos, a poner los muellecitos estos en las arterias coronarias. Entonces, esto sí que nosotros lo que hemos notado desde que empezó la pandemia es que ha habido, y esto sí que lo hemos objetivado en la sociedad española, casi un 50% de descenso en el número de infartos tratados en nuestro medio.
Uy.
Eso es a nivel nacional, a nivel español.
Puede
haber muchas causas.
¿Qué explicación tiene?
Puede haber causas de estos, pero yo creo que la principal, si no una de las más grandes, es que la gente está dejando de ir a los hospitales por otro tipo de síntomas que no sean los respiratorios. Principalmente uno quiere entender que por miedo a contagiarse.
Pues puede ser, seguro.
Pero claro, hay que tener muy claro que es mucho más probable fallecer o morirse de un infarto no tratado que de un coronavirus. Sabemos que el coronavirus puede ser muy grave, pero porcentualmente la mayoría de los casos es un cuadro, digamos, leve o un cuadro que es tratable y del que se sale. Entonces, yo creo que, no sé, en paralelo un poco a esta mejoría que estamos viendo o que empezamos a ver en los servicios de urgencias, yo creo que hay que transmitir un poco el mensaje, así lo queremos hacer desde la Sociedad Española de Cardiología, de que la gente vuelva otra vez a consultar a las urgencias.
Claro, claro.
Por síntomas que no exclusivamente uno asocie con tener fiebre, tos y, bueno, dificultad respiratoria, sino que vuelva por los dolores de pecho, por los dolores abdominales, por cualquier patología, no 100% benigna. Decía, asumimos que puede ser hasta bueno que no se saturen las urgencias por patología que no sea grave, pero la gente no puede tener más miedo a contagiarse de que a patología muy, muy grave. Así que yo creo que eso es algo.
Claro, que, es que ahora mismo son cifras que asustan. 12.400 fallecidos tenemos por el coronavirus, pero
no tenemos ningún dato de mortalidad indirecta, de cuántos pacientes de patologías no se han podido tratar.
Lo que quiero decir es que no sabemos en qué terminará esta cifra, pero que al año en España mueren más de 10.000 personas, por ejemplo, por el cáncer. Y no sé por infartos cuántas personas pueden morir en España al cabo de un año.
Pues son las dos causas principales de mortalidad en nuestro medio, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Entonces, el cáncer, en cierta manera, hombre, se sigue diagnosticando y la mayoría de hospitales han mantenido sus cirugías de cáncer, que probablemente sean las únicas que se han mantenido, pero nosotros el infarto es un evento agudo y para poder diagnosticarlo el paciente tiene que venir a la urgencia.
Claro. Me está diciendo un médico amigo, que ahora vamos a hablar con él, dice, pero están aumentando las roturas cardíacas, dice, por eso,
claro.
En el Valdebrón, 4 al mes cuando lo normal era 1.
Eso es, hay complicaciones que se veían, claro, yo soy joven, entonces yo no he conocido el boom, digamos, de las lo que se conoce como las complicaciones de los infartos no tratados. Los cardiólogos antiguos pues veían muchas de estas patologías que ya no se ven porque la mayoría de los infartos los tratamos, ¿no? Abrimos la arteria de manera precoz. Lo que estamos empezando a ver ahora son las consecuencias de los infartos no tratados, de gente que se aguanta en su casa durante horas el dolor y luego ya, evidentemente, pues va a la urgencia por otro motivo, que es cuando se pone malo de verdad, ¿no?
Me ha pasado de día una foto que a mí me da penilla, la verdad. Creo que la ha puesto usted en su Twitter. Es de un paciente con una de estas máscaras que ha donado Decathlon.
Sí, es el tuit que tiene el doctor fijado como tuit de inicio, sí, que un paciente con una máscara de Decathlon que se está utilizando como respirador.
Es que da un poco de penilla, claro, el saber que hemos tenido acudir a cosas extrañas porque no teníamos material. Pero
bueno, a ver, hay que entenderlo desde ese punto de vista, evidentemente, hay que entenderlo así. Pero lo cierto es que en un hospital como el mío, como el Gregorio Marañón, en el pico de pandemia hemos tenido más de 1.000 pacientes ingresados por neumonías bilaterales. 1.000 nosotros, 1.000 el 12 de octubre, 1.000 La Paz, 800 el Ramón y Cajal. Es decir, que estamos hablando de que es que son números que no hay sistema sanitario del mundo que sea capaz de asumirlo. Yo tengo un compañero en Chicago, en un hospital muy bueno, me ha escrito hoy, me ha dicho que tienen 90 pacientes ingresados y que tienen 3 plantas cerradas esperando. Cuando le he dicho que nosotros teníamos 1.000, pues imagínate la diferencia, ¿no? Y ellos con 90 ya están medio acojonados. Entonces, asumiendo que tenemos, yo hemos llegado a tener 1.000 pacientes y más o menos, para que os hagáis una idea, 115 pacientes en mi hospital, más o menos ingresados en unidades de críticos intubados, pues si tienes 1.000 pacientes con neumonías y con falta de oxígeno y nosotros tenemos un tope X de soporte de oxígeno, pues muchas veces necesitamos algo más y es que no hay sistema que soporte el hecho de tener, pues no sé, 200 o 150 sistemas extra que sean un punto intermedio entre tener que intubar al paciente, porque desde luego una máscara de Decathlon no pretende ni lo va a ser nunca un sistema de ventilación mecánica invasiva, pero sí que puede ser un paso previo, uno, pues para conseguir subir unos puntos de oxigenación que con un reservorio básico, que es lo que solemos usar en la mayoría de los pacientes, no llegamos, y muchas veces lo que también nos da es tiempo para conseguir una cama de críticos. que muchas veces es casi más importante.
Doctor, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo por su trabajo. Nos alegramos de tener esta sensación, que no nos atrevemos a asegurar, de que lo peor parece haber pasado. Parece, y lo digo con todo el temor y cruzando dedos y tocando madera.
Yo con el mismo escepticismo, pero yo que no soy muy optimista, ahora mismo lo soy. De verdad que si se va uno por la puerta de la urgencia, la película ahora mismo es otra.
Muchas gracias, Felipe Díez.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Después de... Ojalá que haya un después que sea muy cercano. Después de la crisis sanitaria vendrá el recuperarnos del palo. Mansilla tiene un ejemplo cercano, conocido de él, de alguien que tenía una tienda y que lleva... ¿cuánto llevamos? 23 días, ¿no? Todo cerrado.
Sí, desde el 14-15, ¿no? El 16 ya fue el primer día de encierro, si no recuerdo mal.
Sí, por ahí. ¿De qué es la tienda?
De muebles. Una tienda de muebles, aquí en Madrid, además.
Se llama Pedro Durán, ¿no?
Sí, y te está escuchando ya.
Pedro.
Hola, Paco, buenas tardes.
¿El saldo de este mes? ¿Cómo
Bueno, lo primero que tenía y tengo, la tienda, que todavía, por suerte, la tenemos todavía.
Bueno, la tenías abierta y la tienes cerrada.
Sí, tengo... Pues eso, el saldo, pues esto para nosotros va a ser una pequeña ruina. Porque yo cerré el día 13, que fue cuando salieron en la tele Pedro Sánchez diciendo lo del estado de alarma. Y ya ese mismo día, esa misma tarde cerré, y hasta que nos den el aviso de poder hacer algo.
¿En los 23 días llevas cero ingresos y gastos?
Pues mira, rondarán ahora unos 20.000 euros más o menos.
¿Los puedes desgranar? Es solo por poner un ejemplo de lo que le estará pasando a muchísimos autónomos en toda España. O sea, no porque me pique la curiosidad malsana de saber cómo es exactamente tus números rojos. Por ejemplo, ¿pagas alquiler por la tienda?
Lo que pasa es que, mira, nosotros también tenemos un local donde metemos el almacenaje de muebles y todo. Y claro, eso está el almacén lleno de muebles que no se pueden hacer entrega porque ya... Desde la semana anterior ya hubo gente que nos dijo que no podíamos, que no querían que entrásemos en sus casas a repartir. Uh-huh. Por lo tanto, todo eso ya se suma a que el gremio del mueble en diciembre y enero suele ser fastidioso y es cuando yo aprovecho, y normalmente aprovechamos todos para hacer cambio de exposición y todo eso. Aparte, que yo hago muchos cambios, pero en esa época es cuando hacemos más cambios y yo he hecho muchísimo, que luego estos van a ser pagos 30, 60, 90 que me están llegando ahora. O sea que por lo tanto se junta todo y la verdad es que andamos muy jodidos.
¿Sí? ¿Estás pagando alquileres, digo, de tienda y de almacenamiento? De
todo, 2.400 euros en total.
¿De personal, supongo, también?
Estamos, por suerte estamos mi padre y yo.
Ah, vale.
Y bueno, pero están los montadores, que también hay que tienen que cobrar, y todo.
¿Tenéis cancelaciones de pedidos?
De momento, no. De momento no, lo único que hay gente, yo me temo que cuando nos den el permiso de poder entregar, que llame a gente y me digan que me espere o que directamente no se lo entregue. Y eso sí que va a ser una pequeña putada.
Claro, porque cosas que tú ya has encargado y pagado.
Sí, sí, que tengo en mi almacén.
Y que a lo mejor a ti te pagan pues a los 3 meses o cuando no, pueda, no, claro, el que lo ha encargado.
Sí, sí, tengo pues eso, que gente que si apenas, es cierto, mucha gente no deja en señal. Porque somos así y luego, pues a la hora de la verdad, pues mira, te ves en esta situación, claro. Y nada, y a ver cómo salimos de esta. Es muy jodido, la verdad. Estamos muy fastidiados porque se junta todo, ya te digo. Y ahora la vuelta, pues igual, la semana antes del cierre ya apenas hubo ventas, porque la gente estaba en casa, y ahora a ver quién va a salir a comprar un sofá, un mueble, o porque son considerados como artículos de lujo. La gente... Esto lo deja para el final. Por lo tanto, no sé cómo vamos a salir de todo.
Uf, hombre, a lo mejor... Sí, a lo mejor sofá sí, eso sí. Pero igual acaba uno odiando el sofá en el que ha estado sentado durante un mes y pico. Pero sí, es que depende de la pasta que tenga la gente para...
Claro, eso es, empezar esa es otra, claro.
A reactivar ahora, el consumo.
No, y nosotros trabajamos mucho con financiación, con gente que aporta la nómina. Ahora, ¿qué nómina van a aportar? A mí, si alguien quiere comprar algo en abril, a financiar en 12 o 24 meses, la nómina que tiene el cliente que me desde el último mes, imagínate qué nómina va a ser. El que tenga nómina, el que no, pues...
Joder, vaya panorama. Por lo menos sí. Vamos a hacerle publicidad a tu tienda, ¿cómo se llama?
Muebles Duco. Estamos en General Ricardo, 124, en Madrid.
Pedro, muchas gracias y que escampe, que algún día deje de llover sobre... las pequeñas empresas, las tiendas, a las que luego cuando sí. se empiecen a reabrir, yo creo que habrá un movimiento social grande, ya lo hay, para que apoyemos todos, para que tratemos de ayudaros en lo que se pueda. Si uno tiene pensado comprarse un mueble y tiene el dinero para hacerlo, pues que lo haga.
Claro, no, sí, esperemos que luego entre todos salgamos adelante. Yo hablo con muchos representantes y de gente de tiendas y fábricas y claro, estamos todos igual, quitando algunos que, por lo que sea, que algunos privilegiados, los demás pues estamos un pelín asustados por lo que pueda venir, porque estos son los meses en los que más trabajamos, porque es cuando se hacen las reformas y todo. Ahora entiendo que cero.
Pues imagínate,
hasta que empiece la gente, sí, hasta que empiece todo a funcionar va a ser complicado.
Claro, imagínate el turismo y todo, ha pillado todo. Las semanas antes. Bueno, gracias Pedro, un abrazo muy fuerte.
Lo único, quería felicitar a mi padre, que hoy es su cumpleaños.
Hombre, pues mira.
Y me estará escuchando, que cumple 72 años y que es un fenómeno, que está conmigo al pie de cañón ahí.
Además de verdad.
Sí, Germán le conoce y sabe que es un fenómeno, un crack.
Un abrazo Pedro y felicidades para tu papá.
Muchísimas gracias, Paco. Luego, gracias a todos. Chao.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
En el ascensor de mi casa, una vecina que se llama María ha puesto un cartel diciendo que se ofrece hacer la compra a los ancianos, a los que tengan necesidades, ¿no?
Abren la puerta al conocimiento.
Esas rutinas que ordenaban de alguna manera nuestra vida han desaparecido y bueno, pues nos encontramos con esta sensación tan extraña que
recuperar.
Yo no sé si podría...
Hay que interiorizar en nuestro hogar esa serie de actividades que realizábamos fuera y compartimentalizar nuestra vida.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Noticia de última hora, tiene que ver con el deporte. Fouto, hola.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buena.
ERTES.
Bueno, sí, hemos dicho que bueno, un club puede presentarlo, pero claro, otro lo tienen que aprobar. Habéis hablado del Español, que lo han aprobado, también el del Barcelona. Así que aprobados los ERTES del FC Barcelona y del Español por resolución expresa. Y el del Deportivo Alavés también aprobado por silencio positivo. Mañana me cuentan que cae el del Atlético de Madrid y alguno más. El 90% de los clubes de primera y segunda, Paco, me dice que van a presentar un ERTE. Así que a día de hoy muy poquito, salvo el Madrid, Getafe, Atlético Bilbao o Real Sociedad, que son los cuatro equipos que de momento no van a presentar o no tengo noticias. El resto prácticamente van a presentar un ERTE porque no les queda otra después de que la negociación con AFE no haya fructificado.
Pero ERTEs para los trabajadores... ¿O ERTEs también para los futbolistas? Porque,
para
por ejemplo, el caso del Barça no. El caso del Barça,
claro.
Ellos ya se han descontado la plantilla.
Claro, luego llegarán los acuerdos para individuales. O sea, digamos que lo que quería la Liga era un acuerdo global, que todos los clubes se bajaran lo mismo, pero como eso es imposible porque las distancias están muy lejanas, están a la mitad. Claro, la Liga quería que se cancelaran los contratos un 20% si no había Liga, la AFE dice que un 10%, como no hay acuerdo, pues evidentemente es negociación individual de cada club con los jugadores, y si no se alcanza ese acuerdo, pues evidentemente pues se presenta un ERTE que influye a todos, influye a jugadores e influye también a trabajadores, aunque evidentemente habrá clubes que ya hayan llegado a un acuerdo solo con los jugadores, como por ejemplo el caso del Barcelona, del Atlético de Madrid, que como tú decías, evidentemente Messi no va a cobrar 1.400 euros, no sé cuánto
es la... Me dice que Iglesias que en el caso del Español no es trabajadores, que es del juvenil B para arriba, o sea que es jugadores.
Sí, y la mayoría de los clubes así. Pero luego habrá otros que hayan negociado solo con los jugadores y que sea una simple bajada de la cuantía de la plantilla, claro.
Gracias, Fouto. Aprobados los ERTES de Barça y de Español por resolución expresa y el del Alavés por silencio positivo. No sé ni de lo que estoy hablando. Quiero decir, resolución expresa, es que si tengo que explicar yo esto, ustedes me perdonarán. Y mañana se aprueba el del Atleti y alguno más. ¿Y la segunda B qué? Porque claro, se está hablando de la primera y de la segunda, y la segunda B, pues como tenemos a Marcos López dirigiendo las riendas deportivas del Marbella, luchando por el ascenso. ¡Hola, Marcos!
Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo te va la vida de confinamiento?
Bueno, la verdad que haciendo muchísimas cosas y muy liado, porque el tema es complicado, pero me imagino que llevándolo bien, lo mejor posible, intentando sobre todo estar cerca de los míos de la mejor manera.
Marquitos,
bien. Buenas tardes, amigo mío.
¿Qué tal, Poli? Qué grande.
Qué alegría me da oírte, de verdad, me da mucha alegría,
sí,
bonito
igual.
Mío.
Igual. Sí, la verdad que bien, tengo toda la familia bien, mi padre...
Importante.
estuvo en finales de enero, principios de febrero en la UCI, pasamos un momento complicado y ahora mismo es de riesgo.
¿Pero por esto?
No, por otra cosa, pero que por un enfisema y por un EPOC y complicado, entonces es de riesgo total. Entonces, bueno, el otro día le hicieron test, dio negativo y pues, estamos encantados, lo que pasa es que con un poquito de miedo día, ¿no? Pero bueno.
Todos igual.
Todos. Es lo de todos y hay que tener cuidado todos.
Oye, ¿qué está haciendo la segunda B en general? Aparte de los jugadores que tú lo que más controlas, que es el asunto deportivo, pues el teletrabajando, el prepararse físicamente en casa, el que pueda salir a correr porque tenga un jardín. Pero aparte de eso, ¿se están adoptando también ERTES? ¿Se están financiando, o sea, llegando a acuerdos con las plantillas para hacer recortes? ¿En general qué se está haciendo?
Bueno, yo creo que hay mucha diversidad. Creo que es
claro,
una categoría.
Hablamos de 80 equipos, o sea, cada uno será de su padre y de su madre, pero.
Después hay mucha diversidad de presupuestos, de características o de consideración del futbolista, si es profesional, si no es profesional. Entonces, en esa diversidad y en que parece que es un poco el gran olvidado cuando se habla de fútbol, pues cada uno, pues hay clubes que están apostando por o están haciendo ERTES a la plantilla. Hay otros como nosotros, donde el escenario es de tranquilidad, de evaluación día a día y de no precipitarse y de respetar y hacer un gran esfuerzo, porque tú no sabes, Paco, cómo está trabajando la gente en el Marbella, la propiedad del Marbella para sacar adelante esto.
Estaba pensando que en segunda B tiene que haber muchos más contratos que en primera y en segunda división que terminan el 30 de junio, porque claro, como no es una división que tenga pasta a mansalva, pues claro, serán muchos contratos de un año, ¿no?
Es una problemática, porque cuando se habla de reanudar en julio y en agosto, pues
claro,
al
claro.
final el porcentual de los jugadores de primera y de segunda que acaba en contrato es mínimo. Probablemente la mayoría de los jugadores que acaba en contrato en el fecha de parón, 10 de marzo, ya habrán tenido contactos con otros clubes, algunos ya habrán firmado porque
seguro.
Están en derecho de hacerlo. Y habrá pocos que habrán apostado por llevarlo a última hora y asumido un riesgo que probablemente ahora no les salga bien. En segunda vez, todo lo contrario. Los jugadores acaban la gran mayoría el 30 de junio. Después hay jugadores que tienen una ficha elevada y equipos o clubs que no consiguieron el objetivo y están ahora en mitad de la tabla, por lo cual una extensión de contrato julio y agosto sería muy problemática. Hay mucho cedido. Entonces, en el margen de la segunda B, la idea, dentro de que yo creo que esto va para largo, que yo creo que tendremos que aprender todos, hasta que haya una vacuna, a convivir con el virus, por lo tanto todo cambiará y el fútbol es lo menos importante, pero la segunda B no tiene todos los plazos que pueda tener la liga de fútbol profesional. Son menos, más cortos y después, otra cosa, Paco, que los jugadores no tienen grandes salarios. Entrenar en casa es sumamente difícil porque son pisos como los de cualquiera.
Sí, imposible, pequeñitos. Es imposible, prácticamente
claro.
imposible.
Mira, te hablo yo de un capitán de segunda división que conozco yo, vive en un piso de 60 metros.
Claro,
así ha conseguido una cinta de segunda mano, no sé qué, para correr, pero nada más.
Pero o sea, Paco, lo que te está diciendo Marquito lleva toda la razón. Es que estamos hablando, cuando hablamos de entrenar en casa, hablamos del fútbol de élite. Y escucha, y en primera división tampoco hay muchos equipos y muchos jugadores que puedan tener la capacidad para poder tener un gimnasio en su casa, ¿eh?
No
te creas, ¿eh?
Bueno, ya, por ejemplo,
si bajas a segunda, a segunda ven y te cuento.
Esto, supongo que la federación, cuando haya algo más cercano a unas fechas reales, pues tomará decisiones que afectarán, supongo, para bien a todos. Pues queda ampliado el contrato de 30 de junio a un mes más, yo qué sé, no sé. Estamos atentos a lo que nos vayas contando, ¿vale, Marcos?
Venga, un placer.
Un beso muy grande.
Y gracias por tiempo de juego.
Un beso muy fuerte.
Venga,
Marquitos. Hasta
abrazo,
luego, chiquitín.
Chao,
adiós.
Chao.
A ver, esto sí que tiene una entrevista. El doctor que trata a Poli.
Adiós.
El doctor que trata a Poli. ¿Tienes misión imposible? O sea, es que hay que ponerle misión imposible.
Sí, misión imposible total y absoluta. Pues si yo no le conozco, de todas las formas,
Tú le llamas Curro.
Yo Curro, claro, ¿cómo quieres que le llame? Sí.
Francisco Martínez Peñalver, doctor. Francisco. Bueno, espérate, que es que trata también a Guas.
Exactamente, ese es el problema.
Y no es psiquiatra.
Parece mentira,
Es médico internista en el Hospital de la Línea, Hola, Curro.
¿Qué tal, Paco?
¿Cómo
Oye,
estás?
¿Tú cómo permites que este señor te diga Curro, doctor Martínez Peñalver? Yo no puedo entender eso, ¿eh?
Llevo escuchando a este señor 30 años.
Curro, hoy estás de día libre porque ayer te tocó guardia, ¿no?
Sí, ayer y mañana.
¿Y qué, las guardias de cuánto?
De 24 horas.
24 horas.
Sí.
Fíjate lo que te ha dicho, ayer y mañana.
Sí, sí, sí.
Ha salido hoy, mañana otra vez.
¿Muy ajetreada la historia en el hospital de la línea o afortunadamente no. Pocos casos de virus?
Nosotros tenemos muchísima suerte. Andalucía en general, la línea en particular, comparado con todo lo que nos cuentan nuestros compañeros de promoción o nuestros compañeros de residencia que están trabajando en Madrid, nosotros somos muy afortunados. Tenemos nuestros casos, tenemos nuestra mortalidad, nuestra casuística, pero dentro de lo que es el marco nacional... somos, junto con Extremadura, de lo mejorcito.
Escucha, ¿tú qué le tratas a Poli y Aguas? ¿La cabeza?
No. La verdad es que Tomás físicamente está muy bien, ¿eh?
Joder, sí, pero Tomás me ha dejado una pregunta heredada para ti, que es que te explique el doctor Martínez Peñalver los sueños húmedos. Y digo, yo se lo digo.
Uy, ya estabas entrando en cosas raras.
Eso se ríe, de vez en cuando se ríe de mí, pero es que una de las cosas que pasan en el envejecimiento es que decaen las hormonas, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que hacer si queremos tener un envejecimiento saludable es reponer alguna de esas hormonas que se ha venido abajo. Y eso, pues dentro de las consecuencias que puede tener, pues es revivir algún sueño de esos que teníamos en la adolescencia, ¿no?
Claro.
Y a Tomás eso le encanta.
Claro, o sea, que conviene.
Lo dice por el WAS. No, Paco, lo dice por el WAS, porque el WAS ya está en una edad y en unas circunstancias que evidentemente le han tenido que poner en tratamiento porque los sueños húmedos eso no los puede tener ya. No sé, ¿yo qué quieres que te diga?
No como Poli, que no tiene ningún problema ni en la cabeza ni físico.
No, Poli es al contrario. Poli hay que ponerle para calmarlo.
Sí, exactamente. No, pero no sabes, a mí yo estoy dolido ahora mismo porque ya Guas sabía que ibas a entrar aquí, a mí no me ha dicho absolutamente nada, he estado hablando contigo 27 veces, evidentemente, y resulta que me entero por Paco González de que tú vienes al programa con nosotros. Bueno, yo entiendo, Paco, que está decayendo esto, porque es que si no, no te atreves.
Doctor, te tengo que hacer una pregunta seria. Es que el otro día me pasó, Vittorio, un informe que se estaba publicando en Suiza, que... daba a entender que podría haber cierta relación con esto. Los países de Europa en los que más antibióticos se toman, pero muy por encima de los demás, Italia y España.
Ahora mismo
¿eso tiene que ver con que luego nuestro sistema inmunitario sea más débil y nos haya atacado más el virus? ¿O nada de nada de nada?
Mira, ahora mismo no hay nada demostrado. Se ha dicho que España e Italia tenían peor evolución porque teníamos una predisposición genética. Se ha dicho que porque nuestros abuelos y sus nietos tienen más contacto. Se ha dicho que por la dieta mediterránea. Se ha dicho de todo, pero no hay nada demostrado. También se ha dicho acerca de esto algo parecido, que los países que se vacunaron contra la tuberculosis, que España e Italia no lo hicieron, están más protegidos. El caso es que ahora mismo hay el mundo y sobre todo con Internet hay millones de hipótesis, millones de posibles tratamientos. Todas las semanas, casi cada día, cambiamos el protocolo de tratamiento de los pacientes COVID porque vamos obteniendo pequeñas mejorías en lo que teníamos previamente, ¿no? Para la sociedad es una tragedia, para la comunidad médica, aparte de una tragedia, también está siendo un reto porque estamos todos los días leyendo a un nivel que... Yo eso no lo había visto antes.
Oye, Curro, ¿tú has limpiado a Poli por dentro? Que me lo dice siempre.
No. Poli lo que tiene es una mentalidad brutal y puede estar con las dos piernas rotas y todavía te gana en una carrera de 100 metros.
Eso es verdad.
Pero eso es gracias a ti. Mira, no me pongas a mí el mérito, porque yo cuando conocí a Curro estaba, y esto es verdad, y tú lo sabes, Paco, internamente, estaba en una situación muy complicada. Mis análisis eran totalmente desastrosos. Como bien te dice, tú sabes todos los problemas, ya llevo las prótesis puestas, llevo todo lo que llevo. Pero te voy a decir una cosa, el haberle conocido, el haberme hablado con él un día, otro día, muchos días que me tengo que ir para allá corriendo y esta serie de cosas, pero sobre todo con los tratamientos, pero sobre todo con la cabeza de él, no la mía, evidentemente, ha conseguido que yo haga cosas que... difícilmente yo pensaba que las podría hacer. Difícilmente, muy difícilmente. Y sobre todo
le tienes enamorado, ¿eh? Le tienes...
No, pero mira, Paco, yo te quería contar. Yo me hice amigo de Poli un día jugando al golf, que intenté ponerle nervioso y fui a meterle presión y se giró, me miró por encima del hombro y me dijo: a mí me han llamado 100.000 personas en el Camp Nou, Poli Rincón, hijo de tal, y vienes tú a meterme presión a mí aquí. Y ya a mí me hundió por completo y ya amigos para siempre.
Pero si ha ganado a jugadores profesionales de póker con un 2 y un 4. Y les ha metido faroles, lo he visto yo.
Que te diga Paco que lo ha visto, que lo ha visto Paco.
Y los ha tumbado. Y les vacila, que no, este la presión se la merienda por la mañana con una tostadita, la unta así, ñaca.
Mira, un día me hizo unos análisis y por las circunstancias y tal y cual, y hizo un informe que lo tuve que llevar yo a un sitio, y te voy a decir una cosa, los análisis eran penosos, no, lo siguiente, tío, cuando tú lees eso y el tío a base de cariño, porque yo ya creo que es cariño, no es otra cosa, porque todo... evidentemente es lo que es, la eminencia que es, y no te lo digo aquí porque estemos aquí, él lo sabe lo que yo opino de él perfectamente, pues lo he dicho a la cara 17 millones de veces, pero digo, con la tranquilidad, con la sensatez, con todo, como me habló, como me dijo, mira, Poli, hay que hacer esto es a largo plazo, tenemos que estar tanto tiempo, mínimo, ta, macho, y no sabes cómo ha cambiado mi vida, Paco, de verdad. Ahora ya sé decir dos palabras seguidas, o sea...
No, ahora tenemos Poli para 20 años más.
Pues no sabes lo que te lo agradecemos.
Gracias,
que hayas curado al Frankenstein este que tenemos aquí. Beso muy grande, doctor.
Burro, un besito muy fuerte, chiquitín, hasta luego.
Hasta luego.
Tenemos 70 españoles que no han podido volver de Bolivia, que algunos sí vinieron. Hace unas semanas hablábamos con Coldo, algunos sí vinieron, pero 70 se han quedado ahí tirados, vamos a hablar con ellos.
Presentamos en Tiempo de Juego los mejores tomates del mundo. ¡Adora! ¿Quieres hacer la gran prueba del tomate? Coge un tomate Adora, córtalo por la mitad, a todo lo ancho, échale unos gotitas de aceite, un poquito de sal y mételo en la boca. Saborea Adora, el mejor tomate del mundo.
Adora.
Me gusta por su sabor.
Adora.
Por su color.
Adora.
Por su textura.
Adora.
Por su dulzura. Por su suavidad.
Adora.
Por su carnosidad.
Adora.
Adora. El tomate que enamora.
Vamos a Bolivia, nos está escuchando Julián Serranetti. Hola Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches allí, Paco. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte y gracias por atendernos. Tu respuesta tiene un cierto retardo a mi pregunta porque estamos hablando por WhatsApp, pero se escucha muy bien. ¿Cuántos españoles estáis? ¿En qué situación? ¿Qué estáis esperando? ¿Tenéis ya alguna fecha de regreso? Cuéntanos.
Pues os cuento, aunque hayan salido 35 españoles en este último vuelo, hecho por la embajada francesa, y porque los únicos vuelos que están saliendo son producto de las gestiones que están haciendo la embajada francesa y Alemania. Claro, estas dos embajadas priorizan a que sus nacionales tengan claro. Prioridad en esos vuelos. Uh-huh. Y a los españoles nos están relegando. Ahora mismo seguimos siendo... 86, creo que estamos en el grupo. Y nada, se espera que salga un último vuelo, también hecho por la embajada alemana, la semana que viene. Pero igual que nos han hecho esta semana, que nos dejan claramente que van primero alemanes y luego, si hay plazas, pues ya vamos los españoles.
Imagino que estáis en la capital y que os ponéis en contacto con consulado, con embajada, ellos lo tramitan al Ministerio de Exteriores en España, y esto acabará llegando algún día a Iberia, que Iberia mandará un avión. Ese es el trámite, pregunto.
No, de hecho, la embajada y consulado, bueno, el consulado en Santa Cruz de España está desaparecido. Lo único que hace es remitir las notificaciones que le manda la embajada francesa, por ejemplo, y de ahí a los que nos hemos... apuntado a la lista que hay para repatriación, pues no lo manda. Es decir, la única gestión que está haciendo la embajada y consulado es como una agencia de viajes. Y los vuelos que están saliendo, que es a lo que le estamos preguntando a la embajada, es porque en algunos casos aviones que salen con matrícula de España, no se puede hacer un vuelo directo que sea Santa Cruz-Madrid, porque en este caso lo que se está produciendo es que vienen acá a Santa Cruz y están llevando, por ejemplo, a París o a Frankfurt. Y luego de ahí ya, una vez que llegamos los españoles, nos tendremos que hacer las gestiones que toque, si hay que comprar otro billete que valdrá X y ir a Madrid. Ya. Eso o supone sea,
no,
más gasto.
No tenéis, Julián, ninguna perspectiva de vuelo directo. Vais de sobrantes en los vuelos alemanes o franceses. No hay ninguna perspectiva, ninguna fecha ni ningún vuelo previsto.
Nada, nada. Lo único que nos han dicho una noticia es que puede haber vuelos directos cuando Bolivia empiece a repatriar a sus ciudadanos. Pero por ahora, nada, no hay expectativa de nada. Bueno, yo estoy en Santa Cruz, que dentro de lo que cabe es la segunda ciudad más grande, pero hay gente que vive en pueblos o, por ejemplo, en Beni y demás, que están más apartados. Y si no tienen una carta que acredite que hay un vuelo que pueden cogerlo, las autoridades aquí no es que te denuncien, te llevan directamente aquí a prisión y aquí. Uy. Y aquí digamos que la policía es de otra manera.
Ya. Julián, pues haz el favor, manténnos informados porque no se trata de poner aquí un tono de denuncia, que supongo que en exteriores estarán todos también atacados de los nervios y estresados, pero por lo menos que se sepa que existe este problema, que habrá un montón de españoles por muchos países del mundo también, pero por ejemplo, hace una semana hablábamos con una española en Egipto y ya está de vuelta a casa. Si haciéndose público vuestro problema conseguimos que se fijen también en los 86 españoles que tenemos ahora mismo en Bolivia pidiendo regresar a España, pues magnífico.
Sí, sí, sí. Sobre todo agradeceros mucho que nos estáis dando voz, porque sí, en Sudamérica, por ejemplo, en Perú están mandando mucho, Venezuela, Colombia. Lo que no entendemos es por qué acá en Bolivia se está quedando todo, no sé, como demasiado ausente. No entendemos y claro, bueno, yo en mi caso, porque soy una persona sola, pero acá hay familias o gente que venía solo de vacaciones y la han pillado con el dinero justo y claro, no pueden afrontar ya cada vez más gastos y más gastos.
Julián, pues muchas gracias, mucha suerte, seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a ustedes, que vaya bien. Un abrazo.
Muchas gracias. Contestador automático especial de Tiempo de Juego.
Hola, soy Iván Campo y bueno, quiero mandar un mensaje de responsabilidad, ¿no? Y como nos han dicho las autoridades, sobre todo toda esa gente que está trabajando para nosotros en los hospitales, los doctores, que nos cuidan, que hacen de nosotros que podamos tener una recuperación pronta, pues hay que saber que quien está haciendo un trabajazo para todo el mundo. Y yo creo que lo mejor es ser así, ¿no? Es quedarte en casa. ¿Y qué es lo mejor que se puede hacer en casa? Pues que poder escuchar el partidazo de la COPE con gente que os va a hacer pasar un momento fantástico como llevan tantos años. Así que os mando un fuerte abrazo, paciencia, tranquilidad y sobre todo, pues responsabilidad para poder quedar en casa con vuestra gente, con vuestra familia, para que no haya ningún problema. Un abrazo.
¿Está por ahí Millán, que no le veo? Está arriba, vale. Nada, no bajes, Millán, si es solo para... Poli,
dime.
¿La peli que recomendaste ayer?
Sí.
Fíjate la casualidad de la vida. La estaba viendo mi familia.
No me lo puedo creer.
La vio Millán luego por la noche y todos me han dicho lo mismo. Que se rieron mucho, que es una comedia muy, muy buena.
Es que es buenísima.
¿Cómo se llamaba? Game Night.
Game Night, juegos de noche. Pero es que además es una cosa, es que no parece lo que es la película bajo ningún concepto. Además empieza como muy... como que todos los actores y todo lo que es John Betana y toda esta gente que son muy buenos, como si fuera medio tontos. O sea, una película... pero va cogiendo ritmo. ¡Oh! Y se mete un... ¡Oh! ¿Tú no lo has visto todavía entonces?
No. Ya ha bajado mi día corriendo. Que te moló, ¿verdad? No, me estoy tirando el triple.
Sí, sí. La verdad que había dicho que le había gustado 10 Hipólitos y... me eché unas buenas risas ayer por la noche.
Mira que... además, escucha, cuando llega a la casa del hermano sin decir nada al principio, ¿es genial o no es genial? La cena, que están todos en el sofá sentados, ¿es magnífica o no, tronco?
Ni te está oyendo.
Ah, vale, perfecto. Entonces nada,
pero se, lo bueno, que se ha quitado la mascarilla y la ha dado. Es que Millán lleva viniendo esta fin de semana con mascarilla.
Pero no pasa nada, porque solo somos tres personas en un micrófono. Se está acordando ahora de que ha bajado sin mascarilla.
Bueno, y se ha ido corriendo por la mascarilla, ¿no?
Caliente en Parra y Evangelio que saltan.
Estamos conociendo ya personas extraordinarias. El médico de Poli y ahora el cura de Víctor Fernández.
Hombre, no sé si tiene mérito.
Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Ah, ¿qué tal?
Yo no sé si Víctor tiene perdón de Dios.
Sí, sí, bueno, no sé, pregunto eso, pero no, pero vamos a ver, yo no tengo nivel para que el padre Marcelino Pater, para que Pater sea mi cura. El Pater es el cura de todas las cofradías de Sevilla, que fíjate si tiene un cargo espectacular en una semana que está siendo difícil y complicada también para los sevillanos en su Semana Santa.
Padre Marcelino, muy buenas.
Buenas, Paco, ¿qué tal?
Encantado de saludarle. Marcelino Manzano, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías.
El que manda, Paco.
Director espiritual sí. del Seminario de Sevilla.
Sí.
Pero para mí es el cura de Víctor. Sí. ¿Tiene perdón de Dios Víctor Fernández?
Sí.
Bueno, no da tanto trabajo como parece, ¿eh? No, él tiene muy buen corazón, ¿eh? O sea que es guerrillero, ¿no? Pero sí, tiene un gran corazón. Hay otros que me dan más trabajo, ¿eh? Él no tanto.
Sí, no, sí, buen corazón tiene, pero ¿usted le ha oído rajar, yo qué sé, de Lopetegui?
No, pregúntale a él. Sí. Pregúntale a él por Lopetegui. Sí, sí.
Ah, bueno, sí, que el padre Marcelino es muy sevillista, ¿verdad?
Sí, mucho sevillista. Hace muchísimos años, desde pequeño. Sí. No, y una vez que hace poco, hablando de Lopetegui, precisamente con los compañeros de Cope Deportes Sevilla, yo decía una cosa, que yo como hombre de fe tengo fe en Lopetegui, aunque a veces se hace difícil creer la fe, ¿no? En un sentido.
Bueno.
Eso, sí. Pero yo sigo creyendo.
¿En Lopetegui tiene fe?
Sí, aunque a veces es difícil, ¿eh?
A veces dudo.
Yo siempre digo, como dice el Evangelio, Señor, creo, pero aumenta mi fe, pero yo a veces también digo eso. Yo creo en ti, Julen, pero aumenta mi fe, por favor.
Sí. Un momento importante en la vida de un sacerdote, es un momento de duda de su fe. ¡En Lopetegui! ¿Qué pasa? ¿Que en privado raja más, Víctor? Cuando me ha dicho, pregúntale por Lopetegui, ya verás.
Raja. Este, claro, es cura rajador y hincha del Sevilla. Y yo creo que se tiene que convertir ya en el párroco de tiempo de juego, Paco. Hay que darle ese cargo, ¿eh? Cuando haya que ir a... Cuando haya que bendecir alguna comida, pues lo llamamos y que vaya Pater, ¿no?
Sí, hombre, eso está hecho.
Me parece magnífico.
Exactamente.
¿Usted, padre, puede ver todos los partidos del Sevilla? ¿O se entera de alguna manera?
Yo suelo verlo cuando son los domingos por la tarde, sobre todo. Pues sí, pues a través de la televisión. Los domingos por la tarde tengo mi ratito en la semana, un poquito más relajado. Y es cuando pues, aprovecho para ver el Sevilla. Lo que pasa es que yo soy, para ver los partidos soy malo. Yo como vaya muy mal resultado, a veces lo quito un rato. Como te decía antes, quito la tele un rato.
Cuando le dan una patada, ¿cuál es su jugador favorito?
Pues bueno, yo soy así de antiguo, yo siempre he sido mucho de Tony Poste, ¿no? En Sevilla, ¿no?
Pero de los de ahora.
De los de ahora, yo también como hombre de fe, pues yo tengo mucha fe, me gusta mucho De Jong.
Ahí, sí, señor, ¿cómo tiene que ser?
Hay que tenerle paciencia, ¿eh? Yo lo veo con muy buenas maneras y trabaja mucho para el equipo. Es también tiene una labor muy evangélica, es decir, trabaja mucho para los demás y a veces no se ve, ¿no?
Digamos que entonces su referencia es el santo Job, ¿no? O sea, es muy paciente y no tiene problema en esperar a De Jong, el delantero que ha marcado uno goles, como dice su amigo Víctor Fernández. Cuando le dan una patada a De Jong, usted... ¿Dice, hay que poner la otra mejilla, como nos enseñó nuestro señor, o insulta al que le pega la patada de John?
Bueno, depende de la intención de la patada, ¿no?
O sea, De John se va solo hacia la portería rival, y va un defensa y le hace claca. ¿Y usted qué hace?
Bueno, pues normalmente en estos casos, pues intento que lo que diga no me lo escuche ningún seminarista, ¿no? De los que están allí en el seminario, ¿no? Pero no, si luego da una patada y luego va el otro y se acerca y le da la mano para que se levante, pues entonces no hay problema, ¿no? El problema es cuando hay otras, os digo, actitudes, ¿no? No deportivas, ¿no? Pero sí, la verdad es que me da coraje, porque de todas formas, a veces tampoco lo va a marcar, a veces, así, el portero tampoco va a marcar, con lo cual...
Don Marcelino, y una cosa nada más, las fallas se han trasladado de fecha, San Fermín, si hiciera falta, pues supongo que también se podría trasladar de fecha, aunque claro, ya no coincidiría en el santoral, pero ¿qué hacemos con la Semana Santa en Sevilla?
Uf, aquí es muy complicado, ¿sabes? Porque es que aquí tenemos muchísimas hermandades y lo que hay además que organizar. Luego, ¿sabes qué pasa? Que no, aquí no hay, en la gente de las hermandades, no hay un especial interés en, digamos, en repetir la Semana Santa en septiembre, ¿no? Hay conciencia de que, bueno, este año no ha podido ser, como que a veces por la ayuda se puede salir. Y no, no hay, no, de verdad que no hay, no veo, yo percibo ahí mucho interés en eso, ¿no? Evidentemente, cuando ya pase todo esto, daremos gracias a Dios, bueno, de la manera que haya que hacerlo.
Vale, pero un pasito habrá que sacar, ¿no, Pater? Un pasito, Pilato de San
ya
Benito,
veremos,
por ejemplo,
ya
un pasito.
Veremos, ya se verá. De momento, como dice mi arzobispo, la tribu de Milla, bueno, vamos a centrar lo que estamos. Ya habrá tiempo de pensar lo que sea, pero lo de repetir la Semana Santa, digo, no veo yo aquí en Sevilla que haya interés en eso, ¿no? O sea, digamos, en repetir los mismos días, ¿no? Aparte de las complicaciones que de ahí conllevaría.
Bueno, le he dicho que era la última, pero le he mentido, así que le pido perdón, Pater. Es que se me ha ocurrido otra por el camino. Cuando Vanega se autoexpulsa, que todos los del Sevilla dicen, tiene amarilla, y ya, que quítalo Lopetegui, que se va, que le van a sacar la segunda, que se calienta, se calentó, segunda amarilla, expulsado. ¿Cuántos Padres Nuestros hace falta para perdonarle?
Bueno, también hay otro tipo de penitencias también, ¿no? Pero a veces bastante. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo confío mucho en el arrepentimiento, en el cambio y en el perdón, ¿no? O sea, que hay que darle oportunidades, ¿no?
Sí, 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 salvo que sea contra el Betis, ¿no?
Ahí, ahí. Entonces, quizás menos.
Víctor, ¿quieres algo para el Pater?
Nada, nada, que estamos siempre a sus pies y que ahora mismo estaría realizando estación de penitencia con su hermandad de San Roque. Y no la puede realizar, pero bueno, siempre habrá tiempo en otros momentos y que esto pase. Y nada, mandarle un abrazo muy fuerte a nuestro querido Marcelino, que es nuestra bandera y nuestra luz que nos sigue iluminando.
Don Marcelino, encantado de saludarle, ¿eh? Un abrazo muy
igualmente
fuerte.
Igualmente, y una gracias a vosotros por toda la labor que estáis haciendo. De verdad que nos estáis alegrando las tardes de domingo en esta circunstancia. Muchísimas gracias. Bueno,
abrazo. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias, Víctor. Que,
o sea, se había comprado un chándal Lopetegui, pero de categoría para el Domingo de Ramos. Lo va a tener que estrenar. Lo va a tener que estrenar el año que viene. Pero el chándal no vea cómo era, Paco, de categoría, ¿eh? Para pasearse por la campana de... Pero bueno, el año que viene irá al balcón de la campana.
Es que la Semana Santa aquí, ¿verdad, Víctor? Es... De verdad, no quiero hacer comparaciones con nada, pero esto es...
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay otras cosas más importantes, Poli.
Sí,
ahora
sí,
hay que salir de esta
y, evidentemente,
y ya acompañaremos la esperanza de otra forma.
Un abrazo, Víctor.
Abrazo para todos.
¡Hasta luego, Poli!
¡Hasta luego a todos!